Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Buenos días, bienvenidos, gusto saludarlos esta mañana por el Ojo de la Cerradura. Estamos totalmente en vivo aquí desde Ignacio Jacobo, número 29, Parque Industrial Belénes, en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. José Luis Vázquez, yo aquí en la consola con Eduardo, listos aquí al pie del cañón. Y bueno, un poquito volviendo a la que se ha llamado nueva normalidad, pues estamos haciendo programas en vivo dos veces por semana, martes y jueves, y si ustedes recuerdan, antes de la pandemia, pues todos los jueves hacíamos entrevistas que llamamos de perfil, que yo les digo el confesionario, y nos da muchísimo gusto recibir a un pintor esta mañana que nunca habíamos entrevistado en este rubro, solamente con exposiciones concretas, y ahora pues tiene una flamante exposición en el Musa. Bienvenido, Daniel Kent.
Gracias.
No he tenido oportunidad de verla todavía, la exposición, como le decía. Es una exposición curada por el señor Avelino Sordo y pues casi abre de nuevo las puertas de El Musa a las exposiciones presenciales, ¿no? Bienvenido, Daniel, nuevamente.
Oh, sí, muchas gracias, Julieta.
Pues vamos de adelante para atrás, en lugar de para que nos platiques de esta exposición primeramente.
De adelante para atrás, pues mira.
Digo de adelante para atrás porque siempre comienzo cómo comenzaste, sí. Demás, ¿no? Ahora, pues, como está la exposición y se acaba de inaugurar, y ya nos comentas hasta cuándo va a estar también.
Va a estar hasta el 22 de agosto.
Ay, qué bueno.
Son 20 telas de gran formato, estupendamente colocadas ahí. Avelino hizo todo un trabajo museístico muy interesante, con una iluminación especial y con todo un concepto que me encantó el día que la vi ya montada, porque no la vi hasta el mero día que llegué ahí y vi, me llevé una gran sorpresa, porque era una idea previa que tenía Avelino y la llevó a cabo totalmente a su gusto. ¿Y? Él fue el curador, él hizo absolutamente todo. Yo me quedé calladito y hasta el mero día la vi y me llevé una gran sorpresa.
Mira, y bueno, ¿estas pinturas de cuándo a cuándo, a qué periodo pertenecen de tu...?
Mira, es todo lo que lleva el siglo XXI ahorita, ¿no? Empecé a hacer esos grandes formatos por ahí del 2001, 2002, 2003, por ahí. Y son obra que fui acumulando a lo largo de estos años.
¿Y no había sido expuesta?
Algunos de los cuadros se expusieron en San Antonio, Texas, en una exhibición allá que me invitaron en San Antonio. Pero en general, aquí en Guadalajara nunca se habían presentado.
¿Son óleos?
Son óleos y acrílicos, predominantemente acrílicos.
¿Y alguna temática en especial?
Mira,
es variado.
Nunca trabajo con un tema específico, o sea, no planteo un tema, sino que se me da una especie que finalmente es esa que está relacionado con intereses personales. Uh-huh. Y creo que se da así de una manera espontánea, pero no me cuesta mucho trabajo planear cualquier cosa, lo hago espontáneamente.
Es que es lo bueno, ¿no? Sí. En ese sentido, para el arte, ¿no?
Finalmente queda congruente, pues, el asunto, creo yo.
Y fue, me decías, del siglo XXI, ¿y cuántas piezas son?
Son 20 telas de gran formato, y hay ahí 66, creo, bocetos también que eligió Avelino. Son unos bocetitos de una libretita pequeña que eran proyectos para cerámicas, y decidió ponerlos también ahí, uh-huh, para contrastar un poco la idea de los grandes formatos con estas cosas pequeñas, que son, los colocaron ahí de una manera muy padre en un muro.
Sí, uh-huh. Y es en la parte de arriba, ¿no?
En el la Musa. Parte, sí, en la parte de arriba, en las salas de arriba, son tres salas las que me dieron para la muestra, sí.
¿Podemos hablar de Daniel Kent como un pintor jalisciense?
Sí, porque, bueno, nací aquí.
Todo eso, ¿no? Bueno.
Nací en Guadalajara, ahí en el Hospital de la Beata Santa Margarita, en la calle de Garibay, en 1950. Y pero no había vivido en Guadalajara, muy chiquito me llevaron a los días de nacido, me llevaron a Chihuahua, que fue donde nacieron todos mis hermanos y mi madre, y ya vivían mis padres en Chihuahua. Posteriormente nos trasladamos, cuando yo tenía 11 años, a la Ciudad de México, y ahí permanecí hasta los 36 años que me vine a vivir a Guadalajara.
¿Y desde cuándo pintas?
De toda la vida, ¿no? De toda la vida, pero considero que la primera exposición que tuve así formal fue hacía 49 años, ¿no?
¿En dónde fue?
Fue en Sala Chopin, allá en la Ciudad de México.
Mm-hmm. Ahí ¿Qué recuerdas?
¿Qué recuerdo? Pues mira, fueron una serie de... Yo dibujaba mucho en aquella época y también trabajaba mucho como ilustrador de revistas. O sea, yo folletines culturales y hice portadas para libros, una serie de trabajos que me encargó Hugo Gutiérrez Vega en aquel momento. Y fue muy, para mí era muy beneficioso porque esas ilustraciones me pagaban la renta. Y hubo un momento en que dejé de hacerlas porque pensé que me estaban interrumpiendo un poco mis deseos de pintar.
Suele
Entonces
pasar,
dejé,
¿no?
Dejé de ilustrar. La ilustración normalmente te compromete a un texto. Entonces tienes que hacer un esfuerzo por tratar de interpretar el texto.
Y como es se puede decir que son los trabajos por encargo, que no siempre son agradables para los artistas en muchos casos, ¿no?
Mira, fueron muy agradables porque ilustraba yo poesía, cuentos de ciencia ficción para algunas revistas. Y había bastante libertad. Uh-huh. El libro que más me costó ilustrar fue uno que se llamó Pascual Aguilera, que era un libro que trataba el tema de un personaje que tenía yo que repetidamente estarlo pintando a él. Uh-huh. Entonces tenía que estarme fijando cómo era el fulano, eso me costaba un poco de trabajo, ¿no? Era un libro de Amado Nervo, curiosamente.
Mira.
Y ese fue el que más trabajo me costó. Pero en general tuve mucha libertad para hacer. Hice toda una serie de material de lectura de aquella época, de las portadillas. Hice bastantes de esas.
Y oye, y dices que pintas de toda la vida. Entonces, ¿podías decir que eres autodidacta, empírico?
Soy autodidacta, fíjate. Intenté, nunca me inscribí en ninguna escuela. Uh-huh. Pero sí intenté ir allá a fijarme un poco de qué se trataba San Carlos y la Esmeralda, me fui a meter ahí. Ahí me decepcionó un poco porque, con el escaso criterio que tenía yo a los 15, 16 años, consideraba que eran muy informales aquellas escuelas y yo quería aprender y bueno, uh-huh. Creo que se aprende pintando y se aprende dibujando también y tratando de...
Así como caminar caminando, ¿no? Tal cual, algo así.
Es que a base de estar ahí echando rayas, bueno, las rayas empiezan a tomar un interés, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, entonces, ¿no estudiaste? ¿O en algún momento no?
Pintura no, estudié un año de arquitectura y luego 2 años de diseño industrial. Dejé la carrera porque murió mi padre en aquella época y decidí que ya no tenía yo compromiso y dejé de ir a la universidad, allá a la UNAM, uh-huh. era donde yo estaba, ¿no?
Y entonces fuiste fincando, digamos, los primeros pasos de tu carrera en la Ciudad de México.
En la Ciudad de México, sí. Uh-huh. Allí fueron bastantes años hasta que hubo la oportunidad de venir a Guadalajara, pues hace un montón de años, porque mira, me acuerdo que estaba este señor Arreola, expuse ahí en lo que es el edificio, en la escuela de música que tiraron.
Ay, sí, ¿la Sala Juárez o qué? Era la Sala Juárez.
Sí, era la Sala Juárez.
Bueno, ¿no? Sí, era la Sala Juárez, sí, sí. Donde eran los conciertos, sí era la Sala Juárez.
Exactamente, ajá. sí. Que levantaron ahí la torre de rectoría, ¿no?
Sí.
Ahí expuse, la primera vez aquí en Guadalajara.
Mira, y la primera vez, decías, en Salachopán, en la Ciudad de México.
Sí, la primerísima vez en lo que es la carrera, pues, de pintor, formalmente fue en Salachopán. Uh-huh. Hacía yo los carteles mensuales de las actividades también de Salachopán. Pintaba yo duendes, ese tipo de cosas.
Mira. Y fantástico. Sí. Y después aquí en Guadalajara, que dices fue en la Sala Juárez, ¿cómo fue? ¿Cómo se gestó esta primera exposición?
Pues mira, fue una cosa...
Que no se usaba lo de gestionar entonces, lo de la gestión todavía la no gestión. Quedaba así tan formal, ¿no?
Sí. No, mira, fue una invitación de Hugo Gutiérrez Vega, porque él estaba ahí en...
O sea, era así como tu padrino.
Estaba en cultura. Sí, señor Hugo. Yo lo traté desde muy joven porque... estuve colaborando con un grupo que se llamaba Morgana, un grupo musical.
Mira.
Que estaba constituido por 5 personajes. Un pianista que era Michael Mell, que fue un músico muy interesante. Un bajista, un baterista, un fotógrafo y yo que llevaba la imagen del grupo, ¿no? Uh-huh. Entonces les hacía yo duendes para los carteles y escenografías y vestuarios también. Y entonces, en esa época, trataba yo en la Casa del Lago también con Hugo, primeramente, y luego en la universidad me invitó a ilustrar las portadillas de material de lectura, que fue una serie que se sacó de poesía, de plaquettes.
¿Te acuerdas quién era el rector entonces o no te acuerdas?
¿Cómo, perdón?
¿Te acuerdas quién era el rector entonces?
El rector...
Está difícil, ¿no?
Ay, caramba.
No importa.
No me acuerdo, fíjate.
No pasa nada.
No me acuerdo, pero Eduardo Ruiz estaba a cargo de las exposiciones y estaba en contacto con Marimar de la Peña, que era la persona que aquí en Guadalajara hacía esas exposiciones. Y Eduardo Ruiz fue el que me... Eduardo Ruiz Aviñón es un director de teatro, actualmente sigue muy activo también.
Sí.
Y a través de él se hizo una exposición aquí en la Sala Juárez.
Oye, ¿recuerdas qué fue lo primero que pintaste?
Lo primero que pensé de...
¿Pintaste?
Ah, ¿que pinté? Lo primero no. Bueno, yo me acuerdo que de chavito...
¿Tu primera pintura, tu primer dibujo?
Copiaba yo al Pato Donald y el santo. A los 11 años el santo me traía loco, ¿no? Quería ser como el santo, que se aventaba por las ventanas, ¿no? Y caía parado.
El santo mexicano.
El santo mexicano.
Es que ya ves que hay otro que...
No, el santo mexicano. Ajá. Y pintaba yo muchos santos y ese tipo de cosas, ¿no?
Mira, o sea, te inclinabas hacia la ilustración ya casi de manera natural en muchos casos, ¿no?
Pues sí, fíjate, porque es lo que tienes ahí a la mano. Pero también recuerdo que en la secundaria, por ejemplo, pues copiaba a mis compañeros, copiaba sus manos. Empecé a copiar mucho. Uh-huh. Y más adelantito, mi padre, que le gustaba que yo pintara, me conseguía chambitas, ¿no? Y también hacía una marina, lo que me pedían. Empecé a hacer retratos, visitaba a la gente.
¿Ya con óleo en ese entonces o cuándo empezaste con el óleo?
Pues empecé a trabajar óleo también, fíjate, en aquella época muy mal, porque bueno, no tenía yo una técnica muy desarrollada. y me costaba mucho trabajo el óleo, pero sí lo intenté. Hice algunos retratos no muy buenos porque me costaba mucho trabajo pintar hacerle retratos a la gente que no me gustaba.
selectivo, ¿no?
Sí.
Sí, entonces, bueno, esta es la parte, digamos, de tu historia de exposiciones. ¿Cuál ha sido la más importante para ti? Si es que puedes decir.
La exposición más importante, pues mira, es que han sido ya muchas, ¿no? Son 50 años.
Son 50 años de pintor,
entonces,
claro.
Por diferentes circunstancias, unas son más importantes que otras, ¿no? Pero esta es muy importante, la del Mozart es muy importante porque se logró una exposición magnífica. Digo, bueno, modestia aparte.
Ya he escuchado mucho de esto, ¿eh?
Bueno, se hizo algo muy interesante.
Que ya hizo ruido.
Ajá. Sí, te va a sorprender ahora que la veas, te va a sorprender. Creo que quedó muy bien.
No hubo inauguración formal como tal, ¿verdad? Por la situación pandémica que todavía no termina del todo, ¿no?
No, mira, Maribel Arteaga nos citó ahí a las 10 de la mañana, se abrió el museo, llegó la prensa y entramos ahí unas cuantas personas, hicieron muchas entrevistas. Y así fue como sucedió.
¿Y cómo viviste la pandemia?
¿Cómo qué, perdón?
¿Cómo viviste la pandemia? Pintando, supongo,
pues,
¿no?
Mira, sí, pinté tanto que muchos de los cuadros que vas a ver ahí son recientes.
Sí.
Porque además yo escogí de 40 cuadros, escogí 28. Se los presenté a Abelino y Abelino escogió 20.
O sea, hubo una preselección y luego la selección.
Ahí de cuadros apilados en mi estudio.
Moverlos, ¿no?
Ajá. Sí, mira, nada más que esos tamañotes para moverlos.
¿Son gran formato, así como 2 metros o de cuántos metros hablamos?
2.30 por 3 metros.
Ajá. Sí. 2.30 por 3, no, sí,
y
bastante.
Y hay un cuadro ahí de largo, mide 5 metros, ¿no?
¿En serio?
Sí. 2.20 por 5 metros.
Ajá. ¿Ese lo tienes en tu casa?
No, ahí está.
Ese está en el Museo.
Está en el Museo.
¡Ay, qué maravilla! Y sí, sí, encontró su lugar.
Pues mira, lo llevaron enrollado. Se lo llevaron enrollado. Ajá. Y ahí la persona que me hace mis bastidores fue y le hizo un bastidor especial para poderlo exhibir. Ahí está. Sí.
¿Están a la venta?
Mira, a través del museo no, tú sabes que...
Pero
no
directo, porque es un lugar público,
luego,
no se puede.
Desde luego, si tratan conmigo, yo puedo venderlos, desde luego.
Digo,
ojalá.
Me parece importante comentarlo por eso mismo que dices, ¿no? Que están en un lugar público, no se pueden, está prohibidísimo poner algún precio allí.
Sí, sí.
Pero, hombre, de esto vives, ¿no? De esto has vivido toda tu vida.
Toda la vida, fíjate. Uh-huh. Sí, a ratos mejor, a ratos no tan bien, etcétera. Porque es un asunto de sube y baja, ¿eh? De pronto... Es algo curioso, pero de pronto tienes muy buenas exposiciones donde vendes muy bien y de pronto exposiciones que tienes muchas expectativas no vendes bien. No, yo nunca he entendido, ni tampoco sé qué es lo accesible de mi trabajo. Siempre me equivoco.
¿Por qué?
No sé, fíjate, a veces saco yo un cuadrito con mucho orgullo y digo, no, va a salir prontito, ¿no? Y no sale.
Y les gustan más los otros, los
y
que
luego
tú piensas
tengo que... unos allí que me dan un poco de pena y luego me compran esos, ¿no?
Suele pasar, ¿no?
Suele
¿Hay
pasar.
Un mercado? ¿Consideras que hay un buen mercado aquí en Guadalajara?
En Guadalajara no.
No, ¿verdad?
No hay un buen mercado.
No.
Tienes
o sea, la gente
saliendo,
no. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cómo le haces en ese sentido?
Pues hay que salir. Mira, ahorita afortunadamente tenemos los medios digitales, entonces puede uno estarse también conectando con afuera, ¿no? Con el DF, con la Ciudad de México y con otros países también, ¿no?
Tú que viviste una buena parte, pues, más de 30 años en la Ciudad de México, aunque fue hace algunos años, dices, hay un comparativo, ¿qué puedes decirnos de este comparativo en general en cuanto a mercado, en cuanto a proyección, en cuanto a oportunidades, etcétera?
Guadalajara ha sido curioso, fíjate, porque cuando vine a la primera... Bueno, la segunda más bien exposición a una galería que fue la Galería Magritte, ahí con Rogelio y Paco.
Ay, mira.
Tuve una exhibición ahí con ellos y me vendieron bien ellos.
Como galería.
Y aparte estaba la Galería Clave, estaba Carlos Ashida, estaba Lázaro.
Una época.
Como que empezó a haber así una especie de ebullición, ¿no? Y hay interés por las ventas de arte, ¿no? Y luego se desinfló el mercado, ajá, extrañamente, ¿no? Y este, y así ha sucedido en Guadalajara. Ha habido como
booms.
Los coleccionistas son escasos, son, creo que son pocos en Guadalajara, los coleccionistas de hueso colorado.
Te sobran,
¿no?
Sobran dedos de una mano, casi, ¿no? ¿O
sí,
no tanto?
Sí, definitivamente, fíjate, porque, y yo creo que hay muy buenas colecciones por ahí, este, yo no conozco a las personas que han coleccionado mi trabajo, porque se ha vendido aquí a través de, pues, de Alejandro Gallo, de Paco y Rogelio, de todas las, bueno, he trabajado con todas las galerías.
Tanto privadas como públicas.
Tanto privadas.
¿Hay un lugar públicas aquí en Guadalajara, ya que estamos en Guadalajara, donde no hayas expuesto?
Pues mira,
ya es Mura, ya, ¿no? Mura creo que ya, porque algunos años, ¿no?
Sí, porque había, digo, colectivas, ¿no?
¿Más?
En el MAS sí, tuve una exhibición también, ¿no? En el MAS hace unos años, ajá, cuando estaba ahí este hombre que nos trajo tan excelentes exposiciones, hombre, Carlos Beltrán trajo unas exhibiciones estupendas al MAS. Uh-huh. Bueno, todos los museos importantes de México le prestaron la obra para traerla al MAS. Y en esa época,
¿Cabañas?
Me invitó a mí también. En Cabañas colectivas, no he tenido individuales en el Cabañas.
¿Qué es lo que más hacen ahí, no? En Cabañas colectivas.
Pues sí, ahorita tengo entendido que está ahí un poco ecléctico.
Y luego ya un poco olvidada en este aspecto, la galería, lo que era la Galería Municipal, que ahora es el Centro Torres Bodet. Es otro punto, sí. Ex convento, todos esos ya.
En todos esos.
¿Y de la Ciudad de México?
Mira, tuve dos exhibiciones importantes en la Galería Mizrachi. ¿Qué te diré? Como pasaron hace tanto tiempo, en varias galerías, había una galería Picasso que duró unos 3 años y luego cerró, y también en Monterrey también estuve exhibiendo allá. Había buen mercado en Monterrey. Y muchos centros culturales, en las galerías de Bellas Artes, en el Palacio de Bellas Artes, en exhibiciones colectivas también.
¿Y fuera de México?
Y fuera de México, en un centro cultural en Nueva York hace unos años. Estuve trabajando con un par de galerías en Europa también, en Alemania.
¿Y se mueve? ¿Dirías que se mueve más, aunque hayan sido menos exposiciones, se movieron más?
Hay una gran multitud de galerías, entonces seguramente, no permanecí tanto tiempo en Europa, estuve unos meses nomás, pero sí, desde luego. Aquí en Guadalajara creo que tiene más galerías Puerto Vallarta que Guadalajara.
Otro tema. Sí, puede ser, ¿no?
Eso es interesante.
¿Hablas de privadas o de públicas?
Privadas.
¿O de ambas? Privadas.
Sí, claro, sí, no, sí, públicas. Pues en Vallarta no, pues prácticamente no hay, ¿no? Uh-huh. Y aquí en Guadalajara hay mucho descuido, creo. El MAS es, el MUSA es extraordinario. La Universidad de Guadalajara hace lo más valioso de la cultura en Guadalajara.
Uh-huh. Hombre, es triste que hables de un descuido, ¿no? Porque pues es un patrimonio para cualquier ciudad, estado o país, sí, el arte, ¿no? Pero no se ve desde ese ángulo, ¿estarías de acuerdo?
Sí, no se ve desde
como patrimonio.
De parte del gobierno, no. Hay mucho descuido de parte del gobierno, sí.
Ajá. Pues con esto nos quedamos, nos vamos a ir al corte y regresamos. Estamos platicando con Daniel Kent, intencionalmente he dejado para la segunda parte hablar del proceso como creador, que es parte de lo más importante. Y si ustedes quieren preguntar algo, estamos en el 31-34-22-22, extensiones 12801, terminación 2 y 3 por el ojo de la cerradura. Volvemos.
Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. No te vayas. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves.
ves. Más allá de lo que ves.
Platícamelo.
Ok, ahorita te lo platico.
Regresamos con Daniel Kent, este gran pintor jalisciense que está exponiendo actualmente en el Musa. ¿Tiene nombre la exposición, por cierto, Daniel?
Se llama Mitósfera.
Mitósfera. Buen punto. ¿Por qué? ¿De dónde
pues
salió el nombre?
Porque son como, está relacionado con los mitos, y los mitos son creaciones un poco en una especie de atmósfera mental, ¿no? Que el ser humano tiene acceso a esa esfera de conocimiento, y a lo largo, desde la más remota antigüedad, los vierte sobre en imágenes y en conceptos. Creo que así es como se formaron los observando los fenómenos de la naturaleza, pero también observando la esencia del ser humano, ¿no? Creo que es una combinación de ambas cosas. De ahí surge la alquimia y todo eso, ¿no?
Muy bien. Estamos platicando con Daniel ahora en este corte largo y surgió el tema de la fórmula áurea, o ¿cómo le llamas tú?
Áurea. La sección áurea.
Sí. Pero otro nombre dijiste antes, ¿te acuerdas?
La sección de oro también.
La sección de oro, ¿no? La sección de oro. Platícanos un poco de esto y cómo se practica en la pintura.
Mira, son conceptos que, me digo, uno, el principal viene de Pitágoras, ¿no? Que te habla en sus escritos de esta sección de oro, que los artistas renacentistas practicaron tanto, ¿no? Y anterior a los renacentistas, y también muchos de los artistas modernos. No, es una sección que está en todas las cosas creadas por la naturaleza. Se da de una manera espontánea. Y
tal cual.
Sí, sí, se da en
bueno, eso es muy importante, ¿no?
Los
cabellos
están dispuestos en la cabeza, por ejemplo, en esa sección. Y también toda la estructura del rostro y del cuerpo humano y de los órganos mismos están en relación con esta sección divina que le llaman también, ¿no?
Da Vinci tiene el famoso...
Da Vinci habla mucho sobre este tema, ¿no? Y es una cosa natural. Entonces, yo di un tallercito hace unos años y les pedía yo a los jóvenes que estuvieron ahí conmigo y otros no tan jóvenes, que trataran de no ser precisos en el dibujo que trazaban sobre el papel, sino que jugaran en el espacio de una manera totalmente libre.
Se soltara.
Y que solita la composición se iba a amarrar, ¿no? Que hicieran ese experimento. Que empezaran a trazar, hasta que se sintieran satisfechos. Y normalmente quedaban las cosas en sección de oro, ¿no? Sin saber lo que es la sección de oro intelectualmente. Lo que pasa es que lo tenemos que, esencialmente.
Que eso se traduce a través del espectador en donde mira primero. Pues no sé si lo estoy explicando bien.
Pues hay un punto principal. Ajá. A partir del
central.
Cual, central, ¿no? De un punto de interés mayor a los demás. Pero todos los demás acompañan a ese punto en una proporción que les da equilibrio a todo el espacio, ¿no? Uh-huh. Finalmente, cuando te confrontas con un espacio, en el caso de la pintura, sucede con todas las artes, ¿no? Pero en el caso de la pintura es muy evidente. Tienes un espacio ahí totalmente abierto, es una especie de ventana, y lo que vayas trabajando ahí, no es fácil equilibrar con líneas y colores y trazos, equilibrar ese espacio. Es una cosa que se da, si lo piensas mucho, si te pones muy 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 tenso, muy muy intelectual a tratar de resolver ese espacio de una manera matemática, tu trabajo sale duro, ¿no? En cambio, si te sueltas, poco a poco se va dando una composición perfecta en ese espacio. Ya a la hora que intelectualizas las cosas, pues tienes que tomar en cuenta que los colores, por ejemplo, tienen diferentes actuaciones dentro del espacio. El amarillo se te viene encima, por ejemplo, el rojo está como que se queda en una medianía, el azul se va muy lejos.
A ver, ahora que lo comentas y vamos introduciéndonos a tu proceso de creador, ya estás hablando del color, que también tiene que ver con esta forma, es decir, yo pensaba que solo era la forma, pero también es el color,
sí,
el uso del color, ¿no?
Es el que te crea la sensación de espacio.
Ok.
¿No? Ya sea, las mismas leyes que rigen el arte figurativo son las mismas que rigen el arte abstracto.
¿Qué, ¿no? ¿En qué tendencia del arte te ubicas entonces en este sentido?
¿En qué tendencia? Pues mira, me gustan muchísimas cosas, ¿no? Yo admiro a muchos artistas de aquí, locales y mexicanos y de todo el mundo y de muchas épocas. Tengo mucho... he tratado de adquirir conocimiento viéndolos a todos ellos. He tratado de ir a los museos también para verlos directamente y aprenderles cosas, ¿no? Y, ¿qué te diré? En el caso, por ejemplo, del arte abstracto, tú ves el trabajo de Jackson Pollock, que ves esas líneas en unos formatos muy grandes, cómo trazaba las líneas, pero tienen toda una estructura también planteada. Él era un pintor muy intuitivo, regaba su pintura muy intuitivamente y finalmente lo iba resolviendo también intelectualmente, ¿no? Pero tú ves un cuadro de él y te sientes muy, muy a gusto ahí viéndolo, porque finalmente hay una especie como de satisfacción interna para el espectador cuando ve algo, cuando se deja absorber por la imagen, ¿no?
Uh-huh. ¿Y estás de acuerdo en que definitivamente no es lo mismo ver un gráfico, por ejemplo, de Van Gogh, que ver los originales de entrada, ¿no?
Es una experiencia completamente diferente.
Los trazos, pues, sí. No hay forma de percibirlos, de vivirlos, ahora sí. Ya. Que
en el, ahí pasó con un pintor en especial, que fue el Tiziano. Tiziano, me gustan muchos pintores, ¿no? Pero preferentemente Rembrandt y Velázquez y todos aquellos, Murillo. Y cuando tuve oportunidad de ir a Venecia, a la academia, y ver los cuadros de Tiziano, me di cuenta de la maestría y del trazo increíblemente tremendo y virtuoso que tenía Tiziano, ¿no?
Ajá. Van Gogh, por ejemplo, pues toda esa emoción se percibe con el solo ver el trazo, sí. Y aunque ya estás acostumbrado, uh-huh, y tienes los íconos tatuados casi, uh-huh, pero no, o por ejemplo cuando ves la Gioconda, que es más pequeña de lo que pensabas, o las Meninas, que son enormes, ¿no?
Sí.
Y
sí,
ahora cuéntame de tu experiencia como creador, uh-huh, ¿cómo trabajas tú? ¿Eres más bien en la mañana que en la tarde? ¿Podrías describir tu proceso como creador?
Pues sí, mira, trabajo preferentemente con luz de día. La luz artificial no me funciona muy bien porque al día siguiente tengo que estar corrigiendo cosas que no me salieron. Y tengo muy buena luz.
Y en un interior, pero con luz de día.
Exactamente. Ajá. Y sí, trabajo durante el día. Trabajo primero temprano, ¿verdad? Tomando cafecito y eso. Me da mucho por dibujar mucho en libretas que tengo ahí. Uh-huh. Me encanta llenar libretas con dibujos que luego le voy regalando a mis hijas, ¿no? Y luego ya posteriormente me pongo a pintar. Y me gusta también estar variando entre una cosa y la otra, ¿no? Con los mismos formatos, los mismos. Me gusta hacer piezas pequeñas, muy íntimas, o hacer cosas grandes que te dan una expresividad muy distinta.
¿Haces, ¿no?, bocetos o llegas directo al lienzo en blanco?
Llego directo, no tengo la capacidad de un boceto hacer un cuadro.
Uh-huh. Como ya ves, el Guernica, qué planeado fue, ¿no?
Lo he intentado, uh-huh, pero no.
Sí.
Sí, bueno, yo vi los bocetos de Picasso ahí en el Buen Retiro, ahí en el Salón del Buen Retiro, cuando estaba allá el cuadro todavía.
Sí.
Y me llamó mucho la atención porque tenían muchísimos bocetos que hizo Picasso para ese.
Es que es una planeación.
Pero bocetos individuales, ¿no? Ajá. El caballito, aquello, la mujer, en grandes papeles, ¿no? Uh-huh. Y pero ya a la hora que conformó el cuadro, pues es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Los bocetos desde luego le ayudaron, pero él ya conformó una estructura muy específica.
Y ahora, Daniel, ¿quién llega al lienzo en blanco uh-huh. con alguna idea previa o cómo va surgiendo?
No me funciona, fíjate.
¿No? No me tú funciona. Llegas y haces, empiezas a hacer un y se dejas
empiezo a manchar.
Ir con tal cual.
Sí, sí, empiezo a manchar o a trazar, hacer un trazo X, o sea, me
y solo va fluyendo.
Siento una especie como de emoción, miedo. Cuando
ya me imagino ver el lienzo en blanco cuando y decirle, tengo hablando. Que dar sentido, ¿no?
Y no tienes que, o sea, digo, es que a la hora que, no te impones eso, dices, tengo punto. Que, en ya. ese momento ya se fregó la cosa, ¿no? Porque ya te pones duro. Mm. O sea, ya entra la mente conceptual o la mente, no se vayan a enojar los conceptuales, ¿verdad? Por lo que dije, no, pero quiero decir, si tú diseñas un cuadro, creo que el resultado es frío, ¿no? A lo mejor puedes diseñar ciertas líneas que te permitan acceder al cuadro, en el caso de la abstracción, ¿no? Y depende que lo hagan, no es lo mismo Mondrian que Sabubuki, ¿no? Intenciones muy distintas, pero no trato de portarme lo más emocional posible, de faltarle al respeto a la tela manchándola, y a partir de ahí empieza un proceso que se empieza a dar un resultado necesariamente. Uh-huh. Necesariamente se empieza a formular una especie de historia también ahí.
¿Qué te dice ya, este cuadro terminó?
Es una cosa también muy del vientre, ¿no? Sí. Es una cosa muy del vientre, de que sientes, ya amarró, ¿no?
¿Ha habido cuadros que hayas desechado?
Sí, y tapado muchísimo.
¿Y luego los rescatas?
No.
¿No?
Normalmente los tapo o cubro personajes completos que me caen gordos. Los cubro, los tapo y ahí pinto otra cosa.
¿En serio? No sé, sí, ¿cómo? Sí, ¿cómo puedes pintar otra cosa encima de otra?
Sí, porque es pintura. Era lo que les comentaba yo a los chicos que estaban ahí conmigo cuando pintaban, que decían, no, ya no me salió, que la nariz, que no sé. Digo, estás pintando con pintura, tápale la nariz, bueno, píntale otra, ¿no?
O sea, no le pongas nariz, hombre, ¿no?
O sin nariz, caramba, estamos en el arte moderno, ¿no? Se vale de todo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y te levantas con ganas de pintar? ¿Ya? O sí, sea, ¿pintas todos los días?
Normalmente, fíjate.
¿Hay un día que no pintes?
Muy apasionado. No. Normalmente, si no pinto, hago algún dibujo, o me lleno de literatura también. Me gusta mucho la literatura. Leo el cine, me encanta. Veo imágenes que me motiven. Y normalmente me levantan a... y me impelen a trabajar, ¿no?
Me has traído un espléndido libro de gnomos. Que tus inclinaciones hacia estos personajes, ¿de dónde parten?
Pues mira, siempre desde muy joven me encantaron algunos de los pintores, como Granville, por ejemplo, que pintaba duendes, o Andrew Loomis, o algunos de los dibujantes, que pintaban gnomos. Yo me sentía muy identificado y empecé a hacerlos desde muy joven.
Que son conocidos de otra forma como duendes, podríamos decirlo así.
Como duendes. Gnomo quiere decir conocimiento, ¿no?
Sí,
entonces son esos cerecitos que otorgan este conocimiento, ¿no? Estos gnomos los hice yo en un viaje que hice a Toronto. Estuve allá como 4 meses. Uh-huh. Y se los hice a una hija que en ese momento tenía unos 7, 8 años. Empecé a hacérselos allá.
¿Y le gustaban?
Sí, sí, el libro está dedicado a ella. Ahorita ya es una mujer de 31 años. Mm. Tiene un doctorado en filosofía, ya es una mujer allá, en la UNAM, que tiene todavía toda una cosa muy interesante, porque está trabajando con un poeta que se llama Edmond Yavés, que es filósofo, poeta, un personaje muy interesante. Bueno, a ella le hice esos gnomos. Y se formaron 50 cuando se los mostré a Abelino. Me dice, oye, vamos a hacer algo aquí. Entonces, me contacté con Kirian a través de un amigo. Y él es experto en literatura celta. se interesó mucho, y los textos, te van a encantar los poemas, porque uh-huh. además están conformados en relación con la literatura celta, ¿no? Uh-huh. Con la mitología celta.
¿Este libro quién lo editó, Daniel?
Lo editó la Secretaría de Cultura y lo diseñó Avelino Sordo.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Tienes otros libros, además?
Con Avelino hemos hecho varios.
Sí.
Mira, hicimos uno con Silvia Eugenia Castillero, que se llama El Abrazo. Ah, es un libro de dibujos eróticos. Hice otro con Minerva Villarreal, de grabados eróticos también. Ella le hizo un poema a cada uno de los grabados. Silvia Eugenia hizo un solo poema para los 20 dibujos. Hicimos otro libro con Dante Medina que se llama Valdanders, que son el término lo saqué de un libro de Los Seres Imaginarios de Jorge Luis Borges. La Flama en el Espejo, que es el último libro que hicimos. Hicimos uno chiquito también con Eduardo Milán.
¿Y dónde se encuentra, Daniel?
Pues mira, supuestamente te los encuentras en las bibliotecas aquí en Guadalajara, en el estado de Jalisco.
¿Y a la venta?
Eso me dijeron, que los había puesto por ahí.
Es un tema, ¿verdad? ¿Y a la venta?
Es un tema. Y a la venta yo tengo un montón todavía. Entonces,
así que directamente con Daniel Kent.
Sí, baratos además, porque bueno, la intención no era lucrar con ellos, ¿no? Uh-huh. Y los he repartido por todos lados, ¿no? A mucha gente, a muchos amigos les he obsequiado este libro.
¿Y cuánto tiempo te lleva cada cuadro? ¿Hay un estándar o no necesariamente? ¿Te puedes tardar de tanto a tanto? ¿Qué tanto?
Es que fíjate que depende qué tanto se complique. Como es una cosa espontánea.
¿En qué consiste esa complicación?
Consiste en cómo fluyen las cosas, ¿no? Hay un cuadro ahí en la exposición, por ejemplo, que pinté en 2 días. O sea, lo empecé un día y al día siguiente lo terminé de una manera totalmente virtuosa. Digo, ojalá siempre fuera así, ¿no? Pero no, hay cuadros que se complica la composición, le agrego, le quito, me peleo.
¿Y sabes de qué depende o no? Es algo pues, tan
yo creo que depende mucho de tus estados emocionales, depende mucho de lo que te está pasando en la vida, depende de muchas cosas, si dormiste bien o no. No sé, yo creo que depende de...
¿En la noche no pintas?
No, en la noche no pinto.
Como dices, fíjate, porque luz te puede engañar, ¿no?
Pues sí, ni siquiera dibujar, fíjate, porque me... No me da por pintar en la noche, ¿no? Uh-huh. No soy nocturno.
Okay.
Siempre el día es el que me favorece, ¿no?
Y en este sentido, Daniel, te preguntaba yo, y ya no quedó contestado, ¿en qué corriente te ubicabas, ¿no? Como abstracto, uh-huh. figurativo, ambos, o has tenido etapas en tu pintura.
Mira, siempre he sido figurativa. Pero de pronto sí hay ciertos aspectos del cuadro que tienden un poquito a la abstracción, uh-huh. al geometrismo también. Sabes que conforme empiezas a trabajar, caes en fórmulas. Y hay un momento en que cuando tienes una fórmula que casi casi la resuelves con los ojos cerrados, empiezas a aburrirte un poco, ¿no? Entonces buscas otras maneras.
O hacer automático.
Otras maneras de hacer uh-huh. las cosas, ¿no? Uh-huh. Buscar otra cosa diferente, ¿no? Entonces, siempre está uno intentando zafarse de esas fórmulas. Digo, en mi caso ha sido...
La técnica que más has utilizado ha sido el óleo.
El óleo y el acrílico. Tuve un problema de salud con el óleo hace unos años, que tuve que dejar el óleo, porque entré en un proceso ahí de enfermedad, porque estaba yo un poco intoxicado ahí.
¿Por el tema de
pues con los solventes.
Respiratorio.
Con los solventes. Uh-huh. Sí, resulta que la trementina inhibe el proceso del complejo B en el hígado.
Anda.
Uh-huh. Eso lo averigüé después de año y pico de visitar no sé cuántos médicos, inmunólogos, infectólogos, un montón de médicos, ¿no? Y mi cuñado, que es veterinario, me curó. se le ocurrió inyectarme Bedoyecta y con eso tuve una reacción muy positiva. Y todavía hasta la fecha me sigo inyectando Bedoyecta porque sigo pintando con óleo también, ¿no? Uh-huh. Pero ahora en un lugar muy ventilado y con muchos cuidados.
Mira, qué
en aquel entonces no me cuidaba yo mucho, pintaba en un espacio más bien pequeño y
encerrado.
Sí, sí, y además me encantaba el olor de las pinturas del óleo y hasta respiraba fuerte y eso me trajo el problema.
Ajá. ¿Sí? Y luego, ¿tienes tú algún pintor favorito o muy admirado desde siempre?
Muchos, mira, muchos, muchos. Digo, me encanta desde luego Velázquez y Rembrandt, ¿verdad? Pero pues también el Bosco y Bruegel. Y me gustan mucho de los retratos, aquellos que se hacían en Grecia, en la primera etapa, de los sarcófagos y todo aquello. El arte egipcio me gusta mucho. Mexicanos me gusta mucho Francisco Corzas. Creo que hay mucha influencia de todos ellos, de Francisco Toledo, desde luego, y Tamayo también. Hay un pintor chino, Cao Buki, que me encanta su trabajo, ¿no? Es totalmente abstracto.
¿Y de lo primero que hayas visto que más te impresionó, años atrás?
Años atrás, mira, cuando tuve oportunidad de ir a Europa y ver a los artistas renacentistas, de los anteriores, a los prerrenacentistas, me regresé con un impacto muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Ahí como que todavía confirmé más, pues, que quería dedicar mi vida a pintar, ¿no? Pero desde luego los artistas impresionistas y fobistas y expresionistas y de ahí para acá, ¿no?
¿Has hecho retrato así con alguien nada que más pose aquella... y demás o solo de fotografías?
No, iba yo a la casa de las gentes y le pintaba a su niño y le pintaba al marido o a la señora. Digo, yo ganaba dinero a los 15, 16 años haciendo retratos. Luego cuando me di cuenta que tenía imaginación, decidí que no quería hacer
que
nada.
Que podía salir de lo literal, digamos.
Y soy muy mal retratista, fíjate. Digo, actualmente sí lo intento. Y aparte ahorita ya no es necesario. Mira, se han inventado unos aparatos tan exactos que proyectas la imagen y te vas por la rayita, ¿no? Son muy usados por muchos
serio?
Pintores. Sí, sí, sí. Muchos de los
artistas... O sea, la proyectas en el lienzo y vas siguiéndolo como si calcaras.
Bueno,
¿algo así?
Sí, sí, sí.
Mira, eso no lo sabía, ¿eh?
Y vas checando los colores. Incluso hay computadoras que te dicen qué tanto ponerle a cada pigmento para...
¿De verdad?
Sí, sí, cuánto de rojo, mira, cuánto de verde, cuánto de sátira, sí, sí, sí. Ahorita muchos de los pintores hiperrealistas utilizan ese recurso, ¿no? Por uh-huh. eso salen los cuadros tan impresionantes.
¿Y es válido?
Todo es válido. Ahorita muchos están trabajando con las computadoras.
Lo digo porque también hay corrientes que lo denostan y que uh-huh. lo consideran como válido, como te
el
digo,
resultado,
¿no?
Mira, el resultado. De cualquier manera, la historia te juzga, ¿no? Entonces ya en la próxima sí. reencarnación veremos más o menos cómo nos ha ido a los de estos tiempos.
¿Qué importancia le... ya nos vamos. Ya no. ¿Qué importancia le concedes a la crítica?
¿A la crítica? Mira, es importante en el contexto. En el contexto, ¿no? Luego cuando nos reunimos los amigos pintores a platicar, decimos que los únicos que sabemos de pintura somos los artistas, porque pintamos y usamos los materiales y no sé qué, ¿no? Uh-huh. Pero para mí ha sido también muy importante la crítica de algunos... críticos que me han dado claves importantes, ¿no?
Muchas gracias, Daniel Kent. Gracias. Felicidades y vayan a ver esta nueva exposición, Mitósfera.
Mitósfera, sí.
Daniel Kent en el MUSA, que ya saben ustedes, está en Juárez y Enrique Díaz de León, en el edificio de la Universidad de Guadalajara. Gracias, Eduardo. José Luis Vázquez, yo soy Julieta Marón. Mañana tenemos, no tenemos Por el Ojo de la Cerradura. Mañana está Alicia con el programa Hilando Fino en punto de las 11 de la mañana. En los viernes distintos aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.